En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanjar Lagos, que nos manda sus mejores deseos. Y bueno, a quien tenemos para hoy es a Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata de En Rodaje. Muy buenas de nuevo, Bastián.
Muy buenas, profesor. Muy buenas a todos los auditores. Un saludo también para el profesor Sanjar, que no nos pudo acompañar hoy, lamentablemente.
Bueno, Bastián Sepúlveda, como ustedes saben, es estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía y cinépata de pro, y con él vamos a hablar sobre cine y producción musical comentando la película Begin Again, escrita y dirigida por John Kearney, estrenada el 7 de septiembre de 2013 en el Festival Internacional de Toronto. Como hemos dicho, escrita y dirigida por John Kearney, con producción de Judd Apatow, Tommy Arbuthnot y Anthony Breckman, con música de Greg Alexander, fotografía de Jaron Orbach, montaje de Andrew Marcus, casting de Jan McCarthy, diseño de producción de Chad Kidd, decorado de Chris Moran, y entre los encabezan Mark Ruffalo, Keira Knightley, James Corden, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine y Mos Def. Argumento. Greta ha abandonado a su novio Dave Cole, con quien llegó a Nueva York, acompañándole en su carrera como cineasta y el principio de su éxito musical. Dave engañó a Greta con una productora musical, así que ella se reúne con su amigo Steve, músico callejero, que la invita a una velada en un bar en el que toca ocasionalmente. Y allí invita a Greta al escenario para que toque alguna de las canciones que ella hace, más que por aspiraciones comerciales, en realidad para sí misma, para su novio y para su gato. En ese momento escucha la actuación de Dan Mulligan, un productor musical otrora exitoso al lanzar talentos a la fama, pero que ha estado pasando una mala racha desde su divorcio, tratando de mantener la relación con su hija Violet y mantener la sobriedad. Aunque reluctante, Greta acepta la propuesta de Dan, pero no tiene maqueta grabada. El socio Saúl, en la discográfica, no está dispuesto a dar una oportunidad en principio de grabar el álbum, así que Dan decide que con Greta van a grabar un álbum por toda Nueva York con músicos de prestado, sin apenas dinero, pero con mucho entusiasmo para lanzar al mundo el talento de Greta. Bueno, Bastián, de nuevo vamos con una película que tiene la música con un tema central, pero en este caso un nuevo enfoque, una nueva arista, ¿cierto?
Claro, volvemos al tema musical, volvemos a hablar de los instrumentos y de la musicalidad, como dice el profesor Sanjar, de los musicales, como siempre cuento lo mismo, la asignatura de Historia y Cine me enseñó él la diferencia entre lo que mal entendemos como musicales. Esta película es un musical en ese sentido. Y en ese sentido también esta película tiene una característica distinta que a las anteriores que hemos comentado sobre música, que es que Dan es un autor musical. Dan no es parte de una banda, no es músico, como se podría esperar, sino que es productor musical, es quien está detrás de la mesa de controles, digamos, el que hace la magia que después nosotros escuchamos.
No es tampoco el productor como el de Commitment, ¿no?, que comentábamos anteriormente, y veíamos también otro enfoque de este mundo del cómo el vender una banda y el mantenerla junta, aunque el productor musical también tiene un cierto rango en este aspecto, ¿no?
Claro, y en relación a, ahora que nombra de Commitments, profesor, voy a hacer aquí una conexión, que es la del director John Kearney. Él tuvo una banda de Farmers, en la que tocaba con Greg Alexander, que actúa en The Commitments, si mal no recuerdo, y creo que mal no recuerdo. Sí. Así que hay una conexión con The Commitments también.
Exactamente.
Bueno, y esos toques dublinenses, aunque esta película está grabada en Nueva York. Entonces, lo diferente de esta película y la idea principal por la cual la elegimos es esta diferencia de que la centralidad de la historia, de la narración, está no tanto, o sea, está en lo musical, sí, pero está en la relación de un productor con una músico, con una músico, bien digo, y cómo esta relación se forja, ¿cierto?, más allá del producto, más allá de lo que se consigue. Se termina transformando en una relación personal.
Sí, porque los productores también tienen un aporte importante, aunque muchas veces nos fijamos solamente en la creación, en la canción, etcétera, como si fuera solamente de quien la canta. A veces hay quien la escribe, la canción, y además quien la produce. Y bueno, el personaje, a mí me gusta mucho Mark Ruffalo como actor. El personaje de Dan Mulligan, por una vez, de los personajes que hace que me caen simpático, es este. Al principio como que no me caía muy bien. Es un tipo con un carácter un poco complicado, aparte de que está pasándolo mal, pero que también es muy interesante como para analizar un cierto perfil de productor musical, ¿no? Y de lo que hacen los productores musicales, ¿no?
Un poco diferente como productor musical Mark Ruffalo, Dan Mulligan, en la película, su personaje, tiene una frase en un momento, claro, tiene una frase que dice, yo no soy ajeno a la desgracia, como bien dice usted, está pasando por un momento muy malo, él fundó un sello discográfico con su socio Saúl, al que acusa en un momento dado de aburguesamiento, y se le nota porque... fueron muy activos en la escena del rap en los 90, y el tipo ya está, no está interesado en lo que es la música en sí, el socio, Saúl, sino que en generar más dinero nomás. En cambio, pareciera que Dan Mulligan, que es Mark Ruffalo, todavía está interesado en la esencia de la música. Todavía está interesado en el old fashioned, que él mismo llama. Lo podemos ver en una de las escenas del comienzo de la película, que es bastante llamativa, bastante llamativo el auto también de esa escena.
Precioso el Jaguar.
Que es un Jaguar Mark X de 1963 con motor 3.8 de manufactura británica, precioso. Como les digo, un auto de 1963 considerado clásico, que uno lo mira de repente, ¿y qué tiene en el tablero? Un tablero precioso, con acabado de caoba, una radio de estas modernas, como con luces LED. ¿Y qué va escuchando? Sí, Mark Ruffalo, claro, va escuchando unos CDs que son las maquetas de las bandas que le llegan y las va tirando por la ventana, así que esto, dice, fa, y lo tira, que esto, y lo tira. Pero todavía él se toma el tiempo de escuchar las maquetas, aunque no le interesen. Entonces,
va viendo que todo suena como muy parecido, homogéneo a lo que se ve en la radio,
¿no? Exactamente, todo es muy, no quiero decir pop, porque lo pop no es malo, la cultura pop no es mala, sino que todo es muy moldeable, al parecer, a lo que quiere el público. Pero, bueno, como bien digo, todavía Dan Mulligan, a diferencia de su socio, está interesado en lo que es la esencia de la música.
Es un hombre además que cuando en un momento le da este ataque de rabia, dice, quiere llevar su arte, él también se ve eso, que colecciona cuadros, tiene también en el estudio donde recibe a los músicos, es un escaparate, ¿no? De donde están los cuadros que él ha comprado, también la ropa, aunque de repente lo vemos la forma que vive, pero él lleva una ropa así con un cierto toque, por un lado de elegante y por otro lado de innovador, ¿no? Hay ahí todo un concepto, también esto de dejarse la barba, un concepto a la vez de innovación y clasicismo.
Claro, inclusive si uno se fija, fuma cigarrillos negros, de color negro completo, hay como todo un concepto, es un concepto finalmente, bueno, además del personaje ser un concepto del concepto, podríamos decir.
Sí. El productor musical excéntrico.
Claro, es un productor musical excéntrico y muy distinto. Y ahí ya podemos pasar, luego de esta primera parte de Dan Mulligan, a una segunda parte muy original de la película, que
el montaje, ¿no? Cómo se cuenta la historia.
Exactamente, la narración de la historia, cómo se cuenta, que también es muy original. Y en este sentido, un momento determinante es cuando se conoce Dan Mulligan con Kyra Nailit, que es Greta.
Sí, porque el comienzo de la película es eso, es que los dos coinciden en el bar.
Exactamente, por distintos lares, digamos, por distintos caminos, por distintos destinos, llegan a un mismo momento, un mismo bar, en el que
Greta... tocando fondo.
Tocando fondo, o sea, Mark Ruffalo, Dan, ebrio a más no poder, pidiendo un bourbon, dame más, le dice al barman, y Greta tocando una canción muy triste, con una guitarra acústica, porque terminó con su novio, y nadie la está escuchando. Entonces ahí ocurre la magia.
Alguien después se está escuchando.
Claro, alguien sí está escuchando. Ocurre la magia. Y uno lo puede ver, y es preciosa esa escena, porque claro, ella está tocando sola con su guitarra y Dan se empieza a reír porque él está escuchando todos los instrumentos que hay alrededor. Claro, el tipo es un productor musical, pero también es un genio musical. Porque es multiinstrumentista, probablemente, me imagino yo, lo proyecto un poco, pienso que es multiinstrumentista, porque se empieza a imaginar cómo sonarían todos los instrumentos, todos los arreglos de la canción, que es lo que hace un productor musical, ¿cierto? Y suena algo precioso. Bueno, la canción ya es bonita solo con la guitarra, pero porque a mí me gusta la música folk también. Y ahí, ¡pum! El solito se presenta con una tarjeta donde Greta, y ocurre la segunda magia, digamos.
Porque bueno, hay que vender las cosas, hay que tratar, o por lo menos hacer que la gente lo conozca, ¿no? Y ahí está la magia donde interviene el productor. Y ahí vamos a ir a nuestra primera pausa musical, porque precisamente vamos a hablar de esa canción que está compuesta por Greg Alexander, nacido en Grosse Pointe, Michigan, en el 70, hijo de un fontanero, con una infancia difícil, además, entre el talento y las gamberradas, con 12 años, dice que tuvo una epifanía al comprar una guitarra eléctrica que había comprado con su hermano, hizo una banda. Él, antes de tener la edad, se metía con carnets falsos a los clubes para escuchar música dance, música de discoteca, y escuchaba mucho folk y rock. Y a los 15 años compró un 4 pistas y empezó a desarrollar esa vocación también de productor. Su tío le enseñó unos acordes y fue desarrollando todo esto, y antes de terminar la secundaria fue a Los Ángeles, se coló a los Grammy, se trasladó a Los Ángeles en el piso de unos hermanos evangélicos, se metía en las oficinas de Sunset Boulevard cantando canciones a capela para que le dieran un contrato, ¿no? Y a veces lo echaban, y precisamente, bueno, le dieron una oportunidad en el álbum debut Save From Myself, que grabó en el 89 con 19 años, ¿no? Y ahí demostró su talento. Parece que no le fue tan bien en el segundo álbum, y en el 97 pues hizo el proyecto de The New Radicals con la canción You Get What You Give, que le lanzó a la fama, con un cierto éxito. En realidad fue un cantante y artista de un éxito solo, porque la banda se disolvió en el 99. Y el éxito sobre todo ha sido como productor musical, donde ha seguido trabajando y ha producido canciones y ha escrito canciones para un montón de artistas de Estados Unidos, del extranjero. Es un talento muy productor, pero claro, como los productores en la sombra, ¿no? Así que bueno, claro, hay muchos créditos en sus bandas sonoras de distintas películas, créditos de sus canciones, pero en realidad, de banda sonora, de encargarse de la banda sonora de un film, me parece que solamente Begin Again es este caso. Y creo que era inexcusable que pusiéramos A Step You Can Take Back, que es una canción preciosa, aunque también la letra es estremecedora, el mensaje que transmite, de Greg Alexander, para esta película Begin Again de John Kearney.
So you find yourself at the subway, with your world in a bag by your side. And all at once, what seemed like a good way, you realize it's the end of the line. For what it's worth, here comes the train upon the track, and there goes the pain. It comes cuts to black. Are you ready for the last act to take a step? You can't take back. Taking all the punches you could take, took them all right on the chin. Now the camel's back is breaking again, again, for what it's worth. Are you ready for the last act to take a step? You can't take back. Did she love you? Did she take you down? Was she on her knees when she kissed you? Cause it won't talk back. Are you ready for the last act to take a step? You can't take back, back, back. You can't take back, back, back. So you find yourself at the subway with your world in a bag by your side.
Seguimos en rodaje conversando con Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata de rodaje, sobre cine y producción musical con la película Begin Again. Y bueno, vayamos al personaje de Greta. A mí, que era Knightley, me gusta como actriz, pero sus personajes me suelen caer bastante mal, lo confieso. Pero Greta, la verdad, me cayó bien, ¿no? Y es un personaje que no compone tanto para vender, sino más que porque le gusta, ¿no? Quizá ahí es donde está ese talento natural.
A mí me pasa lo mismo, o sea, no sé, no me gustan nunca los personajes de Keira Knightley. Pero este personaje sí me gusta mucho quizás por esa misma originalidad de la que hemos conversado, originalidad que se expresa en la autenticidad de sus composiciones, en el no querer transar, incluso cuando Dan va a presentarle a Saúl, que es su socio, ex socio en ese momento, le va a presentar una maqueta que no tienen de Greta, de la música de Greta, le dice, bueno, cántala en vivo, o sea, tócasela así a la old fashioned, a la antigua.
O vieja escuela.
O vieja escuela, o como se dice en Chile, a la antigua. Entonces, ella no está dispuesta a transar en muchas cosas, sí con Dan está dispuesta a transar, porque se da una relación más de, no de imposición, no de imponer una cuestión como productor musical, que pareciera que es lo que suele pasar, que es lo que le pasa finalmente a su novio, a Dave, que ya lo vamos a comentar, pero yo pienso que ahí está la cuestión con el personaje de Greta, esa autenticidad, eso que decía usted al comienzo de que cuando le pregunta a Dan, entonces, ¿para qué compones? Para mis gatos, le dice. ¿Y cómo sabes si le gustan? Porque ronronean. Y Dan le dice, entonces, ¿y si ronronean porque no les gusta? No, porque yo sé cuando ronronean de placer. Entonces, ahí está. Ese es el detalle del personaje.
Sí, si no, es ahí una Carole King no impostada, sino natural.
Exactamente.
Y bueno, Adam Levine, Adam Levine hace de Adam Levine, no sé, el personaje de Dave Cole parece un poco, tiene ciertas conexiones con el cantante de Maroon 5, ¿no? Que es quien interpreta mismo. Este personaje, al novio de Dave Cole.
Claro, él mismo, o sea, parte como, la primera parte de la película, que es Dave Cole, pareciera también el primer disco de Maroon 5, cuando Adam Levine era él nomás, era un tipo con la voz que tenía, sin esos arreglos, y una vez que llega a Nueva York ya cambia completamente. O sea, en una primera parte, cuando llega, está afeitado, es quien es, ¿cierto? Como el primer disco de Maroon 5, y después ya lo vemos tomando té matcha con un bigote, y después ya lo vemos con una barba que parece que es la barba del viejo Pascuero, que se la puso así como con elástico, no sé, o algo así. Y finalmente hay una, o sea, no finalmente en la película, sino que finalmente con el personaje de Dave Cole hay una conversación con Greta, en la que le muestra el disco, y le dice, ¿grabaste tu disco? Y él le responde, sí, ¿y dónde? En la ruta. ¿Y cómo se va a llamar? En la ruta. Ah, le dice.
On the road.
Claro, como hombre, Kerouac. Es una referencia ya a Kerouac, le dice, como que lo queda mirando y le dice, sí, sé que es muy malo. Entonces, él mismo reconoce que finalmente, no sé si la palabra se vendió o se amoldó a las necesidades del público, pero terminó siendo algo que no era. Sí, hay que volver al personaje de Dan y la sabiduría de que él tiene como productor de muchos años. Cuando ella le cuenta lo que le pasó con Dave, y él a su vez le cuenta lo que le pasó con Miriam, su ex señora, porque ella tenía una idea completamente errada de lo que había pasado ahí, de que era Dan el que había dejado la casa, como por borracho y cosas así, y era Miriam la que lo había prácticamente echado, por eso había tocado tanto fondo Dan. Ambos se contaron sus historias personales, ¿cierto? Y ella le dijo, o sea, Dan le dice, él nunca se va a poder enamorar, porque él es una estrella de rock y está enamorado de los reflectores y de los aplausos. Entonces nunca va a poder pensar en otra cosa que no sean los reflectores y los aplausos.
Bueno, está bien eso, pero sería hipócrita pensar lo contrario, como él piensa exactamente de recuperar a Greta. Pero además la película, también otro de los puntos fuertes son los actores, los personajes de apoyo, los actores que acompañan, que son también personajes brillantes, ¿no? El amigo de Steve, el novio, la hija Violet, el socio de la discográfica, claro. Troublegum, el rapero Troublegum.
Personaje. Muy rescatable este rapero Troublegum, porque finalmente es quien le dice a Greta quién es realmente Dan. Le dice, porque este hombre ha estado un tiempo en el olvido, la gente se olvida de su valor, de quién es realmente. Y como que la para y le dice, estoy hablando en serio. Porque claro, como es rapero, pareciera que estaba todo el rato haciendo un chiste o algo así. Y ahí ella como que lo queda pensando. Es bien bonita esa parte, a mi parecer.
Porque ahí se ve la amistad verdadera, y de personas que recuerdan los favores que se han hecho, las ayudas en momentos difíciles.
Exactamente. Y también ahí yo, de los personajes de apoyo, destacaría el de Steve, también en el sentido de la amistad con Greta, un gran amigo de Greta, también inglés, que vive en Nueva York, y que la conoce tan bien que la ve llegar cuando deja Dave y entiende al tiro lo que pasó. Al tiro. Bueno, Steve es James Corden, que tiene varios programas de estos late con muchos músicos, entonces no viene al mundo.
Sí.
Eso
y encarna muy bien a este tipo músico de calle, simpático.
Exactamente, muy simpático, y tiene montado, bueno, él monta finalmente en el auto de este Jaguar del que hablamos, un estudio rodante, y todas esas cosas. Entonces también ayuda mucho en la producción, le ayuda mucho más Ruffalo a Dan en la producción del disco.
Sí, y... un disco estupendo, además por la idea de grabar en Nueva York en diversos lugares, sí, sí, aunque también complicado, porque como el sonido ambiente, etcétera, bueno, eso es una película, ahí está también la magia.
Pero ahí está la magia también, repito, del productor y de la sabiduría del productor. Cuando hay mucho ruido, ¿cómo lo arregla? Con los niños, por ejemplo, en una escena que hay unos niños metiendo mucho ruido, les dice, bueno, les doy $5 a cada uno, un cigarrillo para que lo compartan, una paleta de helado, y además tienen que cantar. Entonces, en vez de excluirlo, los meten la canción a hacer el coro. Algo genial, encuentro yo.
Exacto. Sí, y uno de los, todo esto, uno de los niños es hijo de Mark Ruffalo, ¿no?
Ah, no, eso no lo sabía.
Sí, yo lo leí a última hora, el dato freak, muy, muy entretenido. Creo que era el que era así más líder del grupito, ese me parece que es el hijo.
El que más le pedía cigarro, entonces era.
Sí, sí. Creo que se nota que hay una química.
Claro, probablemente. Y bueno, lo principal de la película es lo que dice usted, que es hacer música en la ciudad, hacer música con el paisaje. La banda sonora de una ciudad, la banda sonora de Nueva York, en un momento determinado, para una persona determinada, o para un grupo de personas determinado. Y que se puede vivir, de dos maneras. Una es haciéndola, y la otra es escuchándola.
Sí, y escuchándola en solitario o en compañía.
Ese es el caso. Ese es el caso.
Sí. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical, exactamente, y vamos a elegir de los varios temas, bueno, están los de, como hemos dicho, de Greg Alexander, pero vamos a escoger Comic Up Roses, porque ahí sale, bueno, Glenn Hazard, que participó con el director John Carney en la película Once, así que vamos a escuchar este tema, exactamente, Comic Up Roses, y recomendamos por lo demás la estupenda banda sonora de Greg Alexander y otros artistas para esta película, Begin Again, escrita y dirigida por John Carney.
When you were asleep and I was out walking, the voices started to speak and they wouldn't stop talking. There were signs all around. It really got my mind racing. You were right all along. Something's gotta change. Hold on. Hold on, they're not for me. Hold on, 'cause everything's coming around. Back on the street for a song that's worth singing. The bloody nose of defeat. Why your victory bells ringing? Whole lives turned around for this thing you keep chasing. You were right all along, but it's me who's got to change.
Hold on, hold on.
Seguimos en rodaje conversando con Bastián Sepúlveda Saldaña sobre cine y producción musical, comentando la película Begin Again, escrita y dirigida por John Kearney. Recomendémosla por muchos motivos y también, bueno, recordando que su título original era ¿Puede una canción salvar una vida? Que en este caso creo que no solo salva una, sino incluso dos, dos vidas.
Exactamente. Yo la recomiendo porque hago la siguiente pregunta. ¿Cómo la música nos cambia la vida? Así de simple. Y la recomiendo también para que nuestros auditores y auditoras descubran por qué dijimos lo de escuchar la banda sonora de una ciudad o de una persona, no tan solo uno solo, sino que de a dos personas. Dejamos ahí esa incógnita y los invitamos y las invitamos a ver esta película y que vislumbren por qué decimos esto. Les doy ahí una pista, que hay un plus con dos entradas, que es muy significativo y simbólico en la película. Pero es una película muy recomendable por eso.
Sí, no se puede pasear ahora mucho, pero exactamente, o en el auto desde casa, cuando se pueda, es bueno el ver en Concepción y ponerle música de acá o de otros lugares, como hacen los personajes, a Frank Sinatra, Stevie Wonder, Casablanca, a Time Goes By, ¿no? Ahí le recomendamos eso, y que vean más cine de John Kearney. Once es una película también estupenda, que le recomendamos que vean, y quizás en otro momento comentemos, ¿no, Bastián? Ahí veremos.
Exactamente, y Sing Street también. Yo se las recomiendo, ya la vi y ojalá la podamos comentar más adelante.
Muy bien, muchas gracias de nuevo, Bastián Sepúlveda, nuestro cinépata de en rodaje. Esperamos exactamente para la próxima con otra, exactamente, otra propuesta, ya sea musical o ya sea de otros temas. Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 363ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.